Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a la sintonía de Radio France Internacional, 11 de la mañana en París, 10 en tiempo universal. A continuación, el resumen informativo con lo más destacado de la actualidad internacional de este sábado 4 de noviembre.
Braulio Moro.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dijo estar horrorizado tras el bombardeo israelí de un convoy de ambulancias que transportaba heridos cerca del hospital Al-Shifa, en la banda de Gaza. Un ataque que dejó 15 muertos y al menos 60 heridos. Israel confirmó haber disparado contra 5 ambulancias y justificó el ataque, pues, a decir del ejército israelí, una de ellas transportaba una célula del Hamas. Un ambiente de horror y desesperación se vivió alrededor del hospital más grande de la banda de Gaza. El responsable del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en Jordania, donde debe reunirse con representantes de ese país, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, para buscar una salida a la guerra que opone a Israel y el Hamas. La víspera, Blinken se encontró con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sin obtener concesión alguna del dirigente israelí para establecer pausas humanitarias en la banda de Gaza, si antes el Hamas no libera a los más de 200 rehenes que mantiene en su poder. Aquí en Francia, la Cancillería difundió esta mañana un comunicado para anunciar que el número de franceses muertos tras los ataques del 7 de octubre se eleva ya a 39 y que otros 9 siguen desaparecidos. Nepal fue sacudido ayer noche por un potente sismo de 6,4 grados en la escala de Richter que dejó al menos 132 muertos, reportan las autoridades de Katmandú. El epicentro se localizó a 500 kilómetros de la capital nepalesa, en una zona donde la mala calidad de las viviendas hace temer haya más víctimas. En Colombia, el gobierno aseguró que el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla con quien está en negociaciones de paz, se comprometió a liberar al padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado el pasado 28 de octubre. El presidente Gustavo Petro condenó firmemente el secuestro desde Washington.
Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo.
El presidente se encontraba en Washington, donde asiste a una reunión con otros presidentes latinoamericanos y se encontró con el presidente Biden para hablar de la situación en la región. Hasta aquí nuestro flash informativo. Sigan en sintonía con Radio Francia Internacional.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
París se prepara para los Juegos Olímpicos del 2024 con cientos de eventos culturales. Hablaremos en este programa con las responsables del Festival Formas Olímpicas. Conversaremos también con la directora del Taller del Chucho, uno de los estudios de animación más importantes de México. Allí se fabricaron varias secuencias del Pinocho, ganador del Oscar. Fuimos al encuentro de Riyad Satouf, el autor francés de historietas, volvió a las librerías con el penúltimo tomo de la saga Los Cuadernos de Esther. Y escucharemos nuevamente al grupo Kyo 20 años después de su éxito Dernière Danse, esta vez en compañía de la cantante canadiense Cœur de Pirate. Esto es Carrusel de las Artes. Estamos a un año de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya la capital francesa se prepara para este magno evento. Estamos a un año de los los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya la capital francesa se prepara para este magno evento con la inauguración de Formes Olympiques, Formas Olímpicas, un festival multidisciplinario y gratuito que comenzó como una fiesta en patines organizada por la capital francesa. Karine Roland es la encargada de cultura de la alcaldía de París.
On permet aux arts et aux sports de dialoguer.
Lo que queremos es que las artes y el deporte dialoguen. Hay unos 300 espectáculos en toda la ciudad, desde una fiesta en patines o como esta, hasta una ópera en una piscina, circo de calle, un maratón de música clásica. Lo que nos ha sorprendido es que hicimos un llamado a los artistas y muchos nos presentaron proyectos apasionantes. Hay mil y una iniciativas. Hay espectáculos inspirados en la fraternidad, el compartir, lo colectivo o el rendimiento. Otros basados en una disciplina deportiva y otros que desde el arte han reflexionado sobre el deporte.
Una estética artística y en la tirando vers le sport.
Forme Olympique busca captar un público amplio y subrayar que París será la capital del deporte y de la cultura el año próximo. Dominique Herbiot es la directora del programa cultural de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.
Le lien entre art et culture, en fait, sa force est d'être fédérateur.
El vínculo entre arte y cultura es muy fuerte y unificador. Los que son deportistas descubrirán el arte y los amantes del arte podrán acercarse al deporte. Arte y deporte es una asociación que existe desde la antigüedad. Los Juegos Olímpicos antiguos tenían pruebas artísticas. En los Juegos Olímpicos 2024 la cultura tendrá un lugar central. El público que vendrá a París espera eso. No hay que olvidar que los Juegos Olímpicos modernos fueron inventados por un francés. Tenemos entonces la responsabilidad de que estos Juegos sean un arte de la sorpresa.
Formas Olímpicas se llevará a cabo en la capital francesa hasta el 17 de septiembre de 2023. México fue el país invitado de honor del Festival Internacional de Animación que tuvo lugar en la ciudad de Annecy, en los Alpes franceses. Allí conocimos a los artistas del Taller del Chucho, un estudio mexicano joven fundado por Guillermo del Toro. Ellos realizaron varias secuencias de Pinocho, la película que ganó el Oscar en 2023.
Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
El Taller del Chucho es un estudio de animación ubicado en Guadalajara, ciudad mexicana conocida por ser un importante polo de creación de cine de animación. En el Festival de Annecy conversamos con la directora de estos estudios, cuya primera producción se alzó con el Oscar este año, Angélica Lares.
El Taller del Chucho es un estudio de animación, es un espacio muy grande, estamos hablando que son 7 bodegas industriales, 3 de ellas son foros, 2 de ellas son talleres. Nuestro fuerte es la técnica stop motion. En 2021 comenzamos con la producción de Pinocho. Nosotros fuimos la segunda unidad de producción, donde filmamos partes de las secuencias, todo lo que tiene que ver con el inframundo y los conejos y la secuencia final del baile. Bueno, todos esos los hicimos acá en el taller, ¿no? Y ahora estamos tratando de levantar proyectos de contenido original. Entonces, ahorita traemos 2 series infantiles, un largometraje que también queremos levantar. Y después está la formación, porque nosotros pertenecemos a la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más grande del país, y también para nosotros es muy importante el semillero de nuevo talento, y lo hacemos a través de cursos que damos ahí.
¿Qué tipo de artistas están en el Taller del Chucho?
Tenemos 2 tipos de equipo, ¿no? Uno de ellos es nuestro equipo operativo, que somos 10 personas, y ya después tenemos nuestro equipo creativo. Son directores, productores, artistas, pintores, o sea, realmente son personas muy, muy talentosas, pero también después tenemos otros talentos que se necesitan en el taller. Es decir, necesitamos gente que sepa hacer riggings, gente que sepa hacer vestuario, gente que sepa hacer puppets, construcción de sets, e incluso ingenieros, porque después se tienen que hacer impresiones de 3D y se tienen que programar máquinas. Entonces, nuestra técnica abarca muchos ámbitos, no profesionales, pero gente especializada, ¿no?
En Guadalajara, en tu tierra, en Jalisco, donde hay una concentración artística, técnica, de dibujos animados increíble, ¿por qué? ¿Cómo lo explicas tú que sea un vivero hoy día?
Siempre que me hacen esa pregunta sí digo que es el agua, o sea, como broma, pero yo sí siento que hay algo especial en Jalisco. Si tú te fijas, por ejemplo, en Guadalajara o la zona metropolitana, hay 2 lugares que se llaman Tlaquepaque y Tonalá, y ahí es donde la gente va a comprar artesanía, y es artesanía bellísima. Y después te vas un poco más hacia Ciudad Guzmán y ahí nace Juan Rulfo, o sea, ahí está Guillermo del Toro, o sea, ahí está Clemente Orozco. O sea, yo sí creo que es una especie medio mágica, algo que hace que haya muchísima creatividad en ese espacio en particular.
Angélica, te estoy conociendo acá en ANSI 2023, año en el que México es invitado de honor. ¿Cómo sientes tú esa fabricación del stop motion, de esas obras, de esas historias originales que ustedes están desarrollando y que ya se pueden ver quizás a través de las plataformas y a través de eventos como este a nivel planetario? ¿Qué lo pequeñito que quizás sea hacer algo en México se pueda conocer en el mundo entero?
Claro que es una oportunidad. Yo estoy sumamente convencida que tenemos en México y en Latinoamérica en general también, o sea, porque tenemos compañeros de Argentina, de Chile, de Brasil, yo siento que lo que nos hace especiales y únicos son nuestras historias y la manera en la que nos la narramos. Entonces, el que ahora tengamos ese foco aquí en este festival, que es el más importante para la animación, pues nos llena de orgullo, nos llena de felicidad, y sabemos que es un paso más para avanzar en el camino del quehacer que estamos haciendo.
Con el alma prestada, aunque tú poseas vida.
Escuchábamos a Angélica Lares, directora del taller del Chucho, especializado en stop motion en Guadalajara.
Hasta que se va.
El muchacho te adora. ¿Por quién eres?
Y de la animación vamos al universo de la historieta. La tierra tembló en ese sector, el más dinámico de la edición en Francia, con la salida del penúltimo tomo de los Cuadernos de Esther, la exitosa saga creada por el no menos carismático dibujante Riyad Satouf. Los Cuadernos de Esther narra la vida de este personaje desde que tenía 10 años. Los lectores se aprestan entonces a descubrir a un Esther que llega a sus 17 años y que se dirige inexorablemente a la edad adulta, con su lote de angustias, tristezas, aspiraciones y una mirada crítica del mundo en el que vive. Pero dejemos que sea su autor quien nos explique esta historia. Riyad Satouf al micrófono de RFI.
Alors c'est drôle, c'est vrai que les cahiers d'Esther, le projet c'était donc de suivre cette jeune fille de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans.
Los Cuadernos de Esther es un proyecto que buscaba contar la historia de esta chica francesa desde los 10 a sus 18 años. Quería contar esos años de juventud y cómo se construye la personalidad con sus valores y su concepción sobre la vida. Y ahora que Esther tiene 17 años, me doy cuenta de esa evolución. En los primeros tomos, Esther era una niña extrovertida, alumna de primaria, y ahora tiene que hacer frente al tsunami hormonal. Está menos segura de sí misma. Ha sido interesante ponerse en los zapatos de alguien como ella.
En este nuevo álbum, el octavo tomo de la saga, Esther vive los primeros exámenes para obtener su título de bachiller y debe vivir en un mundo con experiencias como el COVID o la guerra en Ucrania, que la llevan a poner los dos pies en la tierra. Riyad Satouf.
Con este trabajo entendí que la vida de Esther, como la de todos los jóvenes de su generación, se vio sacudida por los grandes acontecimientos de la historia. En Francia hemos tenido numerosos atentados, la pandemia por el coronavirus, vimos la victoria de Donald Trump, la guerra en Ucrania. La historia impacta la vida de todos. Esther me dio la oportunidad de contar todos esos eventos a través de este personaje y darme cuenta de que el mundo que nos rodea nos afecta y que estamos permanentemente adaptándonos al cambio.
Escuchábamos a Riyad Satouf, uno de los autores franceses de historietas más conocidos en el mundo. Su serie Los Cuadernos de Esther se vendió en 1,5 millones de ejemplares y ha sido traducida a varios idiomas.
Effleuré cent fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi.
Terminamos con esta canción de Dernière Danse de la banda francesa Kyo, un hit que ya tiene 20 años y que vibró en el corazón de muchos franceses en los inicios del siglo XXI. Kyo hace una nueva versión de este tema con la cantante canadiense Cœur de Pirate. Nos despedimos pues con esta nota nostálgica, agradeciéndoles por su amable sintonía. Hasta la próxima, merci et au revoir.
Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui s'écarte, qui fait plus tôt. de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage.
Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. La vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je peux mourir demain, ça ne change rien. J'ai resté de ses mains, le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. Avant l'ombre.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26. Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política y, claro está, de la sociedad civil. Hoy nos acompaña Víctor Macías, periodista, apasionado del deporte, autor del libro Los Narcos de la Liga, Dinero Sucio y Fútbol Colombiano desde los años 70 hasta nuestros días, publicado recientemente aquí en Francia por la editorial francesa L'Harmattan. Víctor, bienvenido a esta Escala en París. Gracias por venir hasta nuestros estudios.
Muchas gracias por invitarme.
Un placer. El tono de su libro se dibuja desde las primeras líneas, negro sobre blanco. Usted dice, y me permito citarlo, además del no, nunca lo vi, o no sé nada de eso, usted dice, no pocas personas le dijeron, ten cuidado con lo que escribes, no deberías de hablar de esa persona. Si hablas de él, te vas a meter en problemas. En tu lugar, yo no trataría el tema. Y como usted dice, el narcofútbol es un tema incandescente que sigue causando problemática.
Sí, sí, es que es un tema muy, muy viejo, porque hace décadas que terminó el narcofútbol muy duro. Pero todavía sigue caliente, como lo dices, porque todavía, a pesar de que la mayoría de los actores del narcofútbol están muertos o en la cárcel, quedan sus hijos, sus cuñados, sus primos, queda su familia, queda algunos de sus amigos. Entonces ellos están protegiendo un poquito lo que hicieron los actos de los narcos, de los políticos de ese entonces.
¿Diría usted que queda la influencia y el efecto del poder detrás de esos herederos?
Sí, claro, hay esa influencia y entonces hay unos temas que todavía es difícil que tocar. Y también hay ese lado que puedo entender un poquito menos, que hay colombianos que están como cansados, que siempre la gente viene a Colombia para hablar de ese tema, y sobre todo cuando es, pues, un gringo. Entonces me ven como un gringo más que viene a hablar de ese tema, que viene a hablar de narcotráfico en Colombia. Esto me dicen a veces en el principio, pero cuando leen el libro entienden que no es el propósito del libro, ni es, no es mi propósito. Todo lo contrario, mi propósito es hablar de ese tema para que la gente que está acá, que a veces admira a Pablo Escobar, al cártel de Medellín, a los narcos, entienda que no es chévere, no es cool, no es nada bueno en esto, no hay nada admirable en lo que hicieron esa gente, que son terroristas, literalmente.
Entiendo que esa es una de las razones que le llevó a escribir el libro, pero hubo un factor que desencadenó en usted la necesidad de escribir, de explicar esa situación, el asesinato de un futbolista.
¿Estás hablando de Andrés Escobar? Obviamente, por eso empecé el libro con esa historia, porque es la historia que todo el mundo conoce o cree conocer, porque la historia que nos vendieron de la muerte de Pablo Escobar es que lo mataron por un autogol, que es falso, que la verdadera historia, yo investigué, es menos sexy, digamos, porque lo mataron por pendejos, por imbéciles. La historia verdadera es que estaban en un bar borrachos, que molestaban a Andrés Escobar, que se burlaban de él y que él no se dejó hacer después de 50 veces que se burlaban de él, y entonces decidió contestarles y se enojaron porque se creyeron los reyes del mundo, todo permitido, y entonces lo mataron por eso, no por su autogol realmente.
Dice usted que la penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano empezó muy tempranamente, en los años 70, en plena crisis económica, uh-huh, que afectó no solo a Colombia, sino también a otros países de América Latina. En este sentido, esa crisis va a arrasar con la economía colombiana, pero al mismo tiempo también arrasa con las finanzas de los equipos de fútbol.
Sí, y por eso los dineros calientes pudieron entrar entre los clubes, porque como los dueños de los clubes eran perdiendo plata, tenían que vender algunos de sus negocios, y el fútbol era una parte de sus negocios. Podía ser, no sé, el café, podía ser el automóvil, lo que quieras, y los clubes de fútbol. Entonces tuvieron que venderlo, no quisieron, pero tenían que venderlo a narcotraficantes, y no lo decían. Al principio decían que vendían a un ganadero rico o algo así, porque tenían vergüenza de hacerlo. Y así, por ejemplo, entraron los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cártel de Cali en el América, o Gonzalo Rodríguez Gacha,
el mexicano
en el Millonarios. Muchos narcotraficantes entraron en los clubes, aprovechándose de esa crisis y del hecho que los ricos tradicionales estaban perdiendo plata y tenían que vender sí o sí.
Para que nuestro público entienda la importancia que tuvo esto justamente en los años 70, permítame darles dos cifras que cita usted, Víctor. En 1977, el tráfico de cocaína influía y tenía una incidencia por 722 millones de dólares, más o menos, en la economía colombiana. Apenas cuatro años después, en 1981, esa suma representaba alrededor de 1.734 millones de dólares, es decir, cerca del 6% del Producto Interno Bruto del país, una suma bastante consecuente. Y además, los narcotraficantes ya controlaban grandes partes de la economía, los bancos, la agricultura, otros sectores, y había que capitalizar ese dinero de alguna manera.
Sí, claro, y el Estado colombiano sabía lo que estaba pasando porque necesitaba plata. Entonces, si no hay plata en el país, si los ricos ya no tienen plata, ¿cómo vas a hacer? Entonces te vas a aprovechar de los pobres que volvieron ricos gracias al dinero del narcotráfico. Entonces ellos vendían droga a Estados Unidos y volvían con maletas llenas de billetes que aceptaba el Banco de la República de Colombia porque sabía que necesitaba dinero. Entonces así empezó el ilegal empezó a ser legal o aceptado porque el Estado cerraba los ojos.
Es lo que se llamaba justamente la bonanza bananera, si no entiendo mal. ¿No?
Sí, la bonanza marimbera.
Marimbera
primero con la venta de marihuana, sobre todo con la costa caribe, y de hecho allá empezó el narcofútbol porque Eduardo Dávila, que era un gran narcotraficante de marihuana, sobre todo, no de cocaína, pero la cocaína llegó después, de marihuana primero, tenía el club del Unión Magdalena, que ahora es un club chico, pero histórico de Colombia, y empezó a poner dinero en ese club, y así empezó todo.
Para entender qué tan rápido avanzó esto, hay que decir que ya en los años 70, finales de los años 70, 7 de cada 10 equipos de fútbol, 70% de los equipos del fútbol de la Liga Colombiana ya estaban influidos de una u otra manera, penetrados de alguna u otra manera, precisamente por los distintos clanes del narcotráfico. Pero, Víctor, hay una cuestión que me llamó mucho la atención de su libro, y es la complicidad de otros países latinoamericanos. Recordemos, los años 70 son años de dictadura militar en la mayor parte de los países de América del Sur, notablemente. Pero hay la influencia en Argentina, en Brasil, en otros países donde hacían de una u otra manera ese lavado de dinero.
Sí, claro, es que todos eran cómplices porque el rey, sobre todo en el fútbol, pero el rey en nuestra sociedad es el dinero, como siempre. Y sí, claro que muchos jugadores, el estado argentino, el estado brasileño, como lo dices, o paraguayo, peruano, boliviano, cerraban los ojos sobre eso porque a ellos también les traía dinero. Entonces lo podían utilizar también. Era el problema de Colombia, y todo lo que ellos podían tener era dinero, no problemas. No tuvieron muchos problemas, no tanto como Colombia, del narcotráfico que hubo allá. Pero después vimos que los narcotraficantes colombianos contaminaron un poquito todo el continente y que el narcotráfico se fue más grande. Pero todo empezó allá en Colombia y creció allá, y a partir de lo que pasó en Colombia, el narcotráfico creció en toda América Latina.
Hay una anécdota que usted cuenta en el libro que me gustaría que retomáramos. Es 1978, Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina. Brasil había ganado su partido, aparecía en la cabeza, y Argentina tenía que ganar por goleada al equipo de Perú para poder pasar. Cuéntenos qué pasó.
Pues Argentina ganó 6-0 ese partido, y casualmente, porque no tenemos como pruebas muy, muy eficientes, pero tenemos dudas muy grandes. Los jugadores peruanos eran como dormidos en la cancha, dejaban. Hay que ver las imágenes.
Incluido el portero, notablemente.
Sí, el portero, que era medio argentino, jugaba el partido, no debía jugar, pero al fin jugó porque Videla habló con el seleccionador peruano antes del partido. Y también dicen que hubo dinero del cartel de Cali que vino para pagar los jugadores peruanos en ese mundial para que dejara ganar a Argentina. Entonces es difícil siempre decir Argentina ganó porque Perú perdió voluntariamente, pero si ves todas las pruebas que tenemos en todas partes, queda bastante claro.
Usted decía en un principio, porque el tiempo va muy rápido, esto es una historia del pasado, hay que recordar, decíamos que una buena parte de los equipos de fútbol se vieron influidos por esta situación. Estaba, por ejemplo, el Atlético Nacional, el Independiente de Medellín, el Deportivo Pereira, Millonarios de Bogotá, América de Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los años 90 van a llevar a un cambio radical de la situación, hay disposiciones que se aplican de la parte de Estados Unidos, pero ¿qué fue el factor que desencadenó precisamente una limpieza, vamos a decir, de lo que era el fútbol de aquellas épocas, Víctor?
Pues, naturalmente es la muerte de los grandes capos del narcotráfico. Primero en 89, Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido por asesinato por la policía. 93, Pablo Escobar. 94, los jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, están presos, detenidos. Entonces, ya cuando las grandes cabezas están cortadas, después el cartel de Medellín, por ejemplo, tomamos ese ejemplo, explota en pequeños grupos. Entonces no hay un jefe, entonces no pueden tener una fuerza tan grande como cuando eran todos unidos, porque eso era la fuerza de los narcotraficantes en ese entonces, en los 80 sobre todo, es que todos eran unidos, y unidos no le podía pasar nada, podían ganar contra el Estado, contra lo que sea, pero empezaron a cortarse primero entre Cali y Medellín, y después explotaron cuando los jefes murieron o fueron a la cárcel. Para mí eso es el más importante. Y después como lo dice usted, es que Estados Unidos empezó con la lista Clinton a poner clubes o gente en esa lista que les obliga a limpiarse totalmente, y así vamos a limpiarnos un poco, porque todavía no está limpio el fútbol colombiano, obviamente.
Pues con estas palabras llegamos ya al punto final de esta escala en París. Víctor Macías, no me queda sino agradecerle su presencia. Yo recuerdo, gracias, que usted es autor del libro Los Narcos de la Liga, Dinero Sucio y Fútbol Colombiano desde los años 70 hasta nuestros días, publicado por la edición francesa L'Harmattan, un libro que evidentemente recomendamos a nuestro público lo lea muy atentamente. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.